Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Kiko Caballero. Si has llegado a este episodio sin haber escuchado la primera parte, tienes que ir un episodio atrás, ya que es un episodio que está dividido en dos partes diferentes. Si vienes de la parte anterior, estás en el lugar correcto, así que te dejo con la segunda parte de la entrevista a Kiko Caballero. Y ahora que hablamos de Hitmakers 2, cuéntanos un poquito de lo que es Hitmakers, cómo comenzó, y cuéntanos también un poco eso de los estudios que tienes ahora, que tienes más de un estudio, las salas, cómo son.
Bueno, nosotros tenemos dos estudios, pero tenemos que decir que no son estudios para que la gente tampoco diga, wow, hostia, esta peña, ¿no? Como son dos estudios muy sencillos, en el sentido del material. Sí que es verdad que creemos que son eficientes y es lo que pretendíamos. Sencillo no quiere decir que no podamos sacar buen sonido, sino que es un concepto que ya veíamos en el 2014. Yo en el 2014 me uní con Marco Rostagno. Se pronuncia Rostagno, pero para por si los oyentes quieren mirarlo. Porque yo lo conocí en SAE, que él daba alguna clase puntual al principio, y necesitaba, porque ya me había echado pera o me había ido yo de nómada, y entonces necesitaba un sitio para trabajar. Y hablé con él, que él ya tenía montado un estudio de mastering, y le digo, tío, si meto yo un ordenador, unos conversores y unos altavoces para mí, me dejas tu sala y puedo currar yo mis cosas de mezcla. Me dice, venga, ¿por qué no hacemos entre los dos algo? Y nada, ahí empezamos en 2014... hasta el día de hoy.
Pero lo conociste como profesor en su día. Tú eras estudiante y él era profesor tuyo.
Lo conocí probablemente en 2012, 2013, porque empezó él a trabajar en SAE. Y él venía de trabajar en Operación Triunfo. Él ha estado muchos años de técnico de sonido para la productora de Operación Triunfo, que ahora no me acuerdo. Pero vamos, para la gente joven que está escuchando, era un programa... que desgraciadamente duró muchos años. Pero bueno, Marco aprendió muchísimo ahí y nada, montó su estudio de mastering y hizo una inversión que flipas, porque tú sabes, montó Bowers 8020, se gastó un dineral que flipas, Manley, Pyramid Audio, Maselec, yo qué sé. Y luego yo monté un equipo con conversores SSL, un ordenador nuevo y tal, para mezclar in the box al principio. Y entonces nuestra idea era, Marco tenía buen equipo para masterizar, pero yo no tenía para mezclar, tampoco teníamos pasta para invertir. Como yo grababa en estudios en esa época con buen material y analógico, como que sentía que tenía la capacidad de trabajar in the box y sacar un resultado decente. Decente para mí. Luego el cliente muchas veces decía, me encanta, pero bueno, yo quizás soy un poco exigente.
Creo y que bueno, todo buen técnico es demasiado exigente consigo mismo.
Sí, ¿no?
Eso seguro.
Pues yo creo que sí, pero hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y nada, entonces, entre que no teníamos pasta y que veíamos cómo se iba moviendo todo, porque ya en 2014 ya había algún productor que ya tenía su equipito. Hombre, se había gastado en un previo bueno, en un micrófono bueno, pero ya veíamos, ya se veía que... Desde la crisis, sobre todo, que ya tenían equipos propios, que iba a haber mucho trabajo interconectado, que ya no eran trabajos integrales, sino que el productor grababa la guitarra y tú solo grababas la batería o el violín en no sé dónde. Entonces dijimos, tío, vamos a montar un estudio con lo mínimo que nos permita ser competitivos, pero sin que se nos vaya la olla, porque ya sabes cómo somos los técnicos en general. Que somos unos románticos y decimos, ¿puedo pedir un crédito? Venga, 100.000 euros y me pillo ATC, tal, NIF, la Genesis.
Ojo. Venga, el carrito de la compra.
Claro, ojo, porque... Y eso me ayudó mucho Marco, porque yo soy más descontrolado, ¿cómo se dice? Más emotivo, más emocional. Sí. Más emocional, sí. ¿No? ¿Cómo se dice? Que se me va rápido. Que soy.
Te vienes arriba, ¿no?
Me vengo así, arriba,
te
me emociono.
Motivas y...
Claro, y Marco me decía: tranquilízate, porque si metemos aquí cuatro aparatos de 4.000 euros, como pueden ser compresores o lo que sea, bueno, no vamos a poder tener beneficio suficiente para seguir pagando alquiler y todo lo que conlleva un estudio, que al final es caro ya de por sí. Y entonces siempre nos hemos frenado a la hora de invertir. Y hemos invertido solo en las cosas que creíamos imprescindibles, como era la acústica, esto es lo primero. Los altavoces, que no una pasada de altavoces, pero sí mínimamente monitores que sean...
Pero estamos hablando que este espacio que estabas montando era lo que era ya Hitmakers dentro de Hitmakers, o era una sala aparte en el mismo edificio o en otro lado.
Tú no lo has conocido ese Hitmaker porque era otro, uh-huh, que estaba en la misma calle que Sol de Sanz, o sea que la competencia, que era Nómada 57.
Pero que Sol de Sanz cuando ya estaba en lo que es ahora Poblenou, ¿no? Esta calle, el Passage de Klein.
Passage, ¿no? Klein. Ahí sí, hay una casita amarilla al entrar. Esa casita amarilla era Hitmakers al principio, que luego nos hicimos un traspaso a unos chicos que se llaman Mikel y no me acuerdo el otro chico, que la verdad es que trabajan bastante guay. Nos pillaron el espacio, hicimos un traspaso y ya nos fuimos al que tú conoces, que está en La Verneda, en Plaza de Soledad Gustavo... al lado de la estación de metro de Bac de Roda.
Pero sí que conocí el Hitmakers de Passage de Klein. En su día estuve ahí tanto como alumno como currando alguna vez, si no me equivoco.
Ah, perdona, tío, es que sí, tengo sí, muy sí. mala memoria.
No te preocupes. No, si fue más con Marco que no contigo en esa época. Uh-huh. Pero entonces en esa época cuando montaste este estudio así más como enfocado a este nuevo estilo de producción de la industria, fue en la salita esta, porque habían dos salas, ¿no? Una sala pequeña de entrada y luego la sala que era más grande de mastering, ¿no? Fue en la sala pequeña donde se montó el espacio.
No, o sea, eso fue después, cuando nos empezó a ir bien... Pero al principio, en la misma sala de mastering, yo monté un ordenador, básicamente, unos conversores y un sumador y unos monitores Dynaudio. Me acuerdo en esa época, montamos unos Dynaudio, no me acuerdo el modelo, pero el decente ya, que ya decía, venga, va, con esto puedo currar. Y así empezamos a mezclar. Es que es lo que te digo, al final, cuando no inviertes mucho, es mucho más interesante, porque a la que te entran tres discos...
Ya has amortizado la...
Ya has amortizado todo. Y entonces nos permitía estar relajados en el sentido que Marco con el mastering le iba muy bien, yo con la mezcla me pagaba mi parte, por decirlo así, del estudio, y luego yo tenía mis conciertos de técnico de sonido de directo, mis grabaciones fuera como freelance y seguía trabajando en otras cosas. O sea, que nos permitía que el estudio no fuera una trampa.
Claro. ¿Y si tenías los Bowers, por qué comprasteis los Adam?
Porque los Bowers me quería dar un infarto.
¿Por qué?
Y al año y medio de los Bowers tuve que poner unos monitores. O sea, yo en realidad siempre los he tenido. Al principio tenía los Dynaudio, los compré y puse los Dynaudio. Pero claro, teniendo los Bowers, digo yo, coño, los tienen en Abbey Road. Pues, pero no me enteraba.
No te encontrabas en la escucha, ¿no?
No, aparte he tenido problemas físicos y aquí lo digo ya a la gente que lo esté escuchando. Si hay gente que está empezando o tiene pocos años de trabajo en el audio, por favor, cuidaros los oídos. Sobre todo cuando tenéis equipos muy potentes como pueden ser los Bowers. Y sobre todo cuando son equipos muy poco hirientes, que esta es la putada. Cuando es un equipo como Bowers, es un equipo que lo tienes que poner a volumen... Y aún así, nunca hiere. Es como una cosa muy especial ese altavoz, quien lo haya utilizado.
Muy suave, ¿no?
Luego me lo explicó un ingeniero de mastering y fue súper interesante. Ahora lo cuento porque es muy interesante. Pero básicamente, de tantas horas con los Bowers y a volumen alto porque no tienen pegada, me cansaba mucho el oído. Entonces terminaba por las tardes, noche, con el oído agotado. Entonces he tenido problemas de tinnitus debido a eso. Lo que me contó este ingeniero, entonces cuidado con estar muchas horas con equipos grandes y potentes. Entonces, este hombre, este ingeniero de mastering, que es un ingeniero de mastering que ha trabajado con Coldplay y gente así, vino un día y nos alquiló la sala porque estaba aquí en Barcelona y necesitaba una sala para masterizar. Y entonces yo estaba mezclando cuando llegó, no me acuerdo su nombre, disculpadme, pero es un ingeniero de mastering muy reconocido.
Sí.
Y inglés, y me dice medio inglés polaco, y me dice, ¿qué estás mezclando? Y yo, sí. Me dice, ¿estás loco? You are crazy, man. Y le digo...
Por el volumen,
y digo,
¿no?
¿Por qué? No, con los Bowers. Decía, ¿cómo puedes mezclar con los Bowers? Me decía el tipo.
Ah, amigo.
Y yo lo entendí. Ah, en ese momento lo entendí. Digo, mierda. O sea, que ¿a qué es difícil? Porque yo le decía a Marco, y como Marco masteriza con ellos de puta madre... Decía, pero si son de unos altavoces de puta madre, hombre, te va a costar un poco porque son así, pero este hombre me lo explicó perfectamente y me dijo, bro, estos altavoces son muy especiales. Estos altavoces están diseñados para trabajar con el RMS de la señal, no con el pico, me decía el señor. Entonces, cuando a ti te llega un bombo, no es la onda del bombo la que hace moverse el cono, sino más o menos me dio a entender que era el RMS, es decir, el total de energía en un tiempo concreto el que hacía mover el cono. Por,
o sea,
lo tanto,
la media y no el impacto inicial, ¿no? Por así
la
decirlo.
Media y no el impacto. Por lo tanto, la envolvente, los Bower te la cambia. Por eso los Bower son tan guay para mastering. Porque un bombo, o ve, una canción entera, que es lo que se masteriza, una canción, no te entretienen los picos, los transitorios, sino que estás viendo las resonancias muy claras, porque en realidad es como un movimiento muy lento del altavoz que cuando algo resuena o tiene una sobreenergía te la da muy clara.
Son altavoz más estéril, por así decirlo, ¿no? Que no te distrae ese grave.
Hombre,
ese grave.
Fíjate si es estéril, que cuando me tocaba mezclar rock me quería suicidar porque no había pegada. Y cuando, menos mal que ya tenía yo altavoces cuando empezamos con el urbano. Pero si yo tengo que mezclar urbano con los Bower,
te vuelves loco,
a mí me da un infarto.
Yeah.
Sobre todo trap y cosas con impacto. No. Son los altavoces dificilísimos para mezclar. Sí que te sirven para comprobar mezclas. Son increíbles.
Para ver cosas que no verías en un sistema como los Adam, por ejemplo,
sí,
¿no?
Eso es. Uh-huh. Como tener los sistemas alternativos son increíbles. Pero claro, no para. Porque aparte te vuelves muy psicópata, porque escuchas tanta definición que estás más. Te despista, te entretiene. No mola. No mola para mezclar.
Sí.
O por lo menos, a lo mejor música clásica, jazz. Por ejemplo, en Abbey Road, imagino que los utilizan para grabar sinfónicas, orquestas de cuerdas.
Cosas que necesiten mucha resolución, mucha información armónica, ¿no? De lo que estás grabando.
Eso es.
Claro, es como poner la lupa, ¿no? A la música. De golpe ves todos los detalles, y en la música, cuando ves todos los detalles, no siempre es guay, ¿no? Porque te puedes perder,
no,
te distraes y se te va el feeling, ¿no?
Pierde mucha frescura. A la hora de tratar una voz, tú tienes que preocuparte porque esa voz emocione. Si quieres que sea sensual, pues sensual. Si quieres que sea agresiva, agresiva. Pero no, uy, tiene una resonancia en 620, uy, aquí en 3500 a veces pica. Aquí. No.
Y ya, tío, la música se ha ido.
La música se ha ido,
yeah.
Y entonces la mezcla no suena.
Total.
Suena técnicamente, pero un cliente con gusto te la va a rechazar. Te va a decir, bro, esto no sé qué le pasa, compañero, pero no me suena.
Le falta calidad.
Suena muy guay todo, pero no suena.
Claro, curioso. Bueno, pero creo que también es interesante entender eso, ¿no? Y eso tienes que pasar un poco por el proceso, desafortunadamente, de darte hostias con altavoces de ese tipo para darte cuenta de que no funcionan y del por qué, ¿no? Que es lo más importante, porque dirías...
El por qué es importante también, ¿eh? Porque si no, uno sí es cabezón, si no, se sigue pegando con la misma piedra.
Claro, ¿sí? Porque estás mezclando unos altavoces que son de, no sé qué valen, 20.000, 30.000, igual el altavoz, ¿eh? No sé, ahora me lo invento.
Sí, altavoz y amplificador son 30.000 entre los dos.
¿La pareja o cada uno?
No, los dos altavoces son unos 20.000,
sí,
y el amplificador son 8.000 por ahí.
Vale, claro. Estás mezclando una pareja de altavoces que valen 30.000, dirías sí o sí tienen que sonar bien mis mezclas porque el sistema de reproducción es calidad máxima, ¿no? Pero no siempre es el caso.
No, y la primera vez que te pones con ellos te das cuenta de que no. Dice, aquí algo no me cuadra. Pero como son tan buenos, pues se sigue... Eso es, Andrés, te sigues pegando hostias porque dices, seré yo que no me entero.
Claro. Y como pones producciones que suenan bien y que las pones en esos altavoces y te suenan bien, dices, pues si aquí suena bien esto, lo mío tiene que sonar bien también, ¿no? Pero claro,
eso es.
Es muy diferente cuando escuchas un producto acabado que cuando escuchas una producción en proceso, ¿no?
Eso es. Y sobre todo hay una cosa muy importante que creo que la gente tiene que entender, o por lo menos para mí me parece tremendamente importante, que es el sonido con el movimiento del proceso. Y eso lo aprendí en un estudio que tú trabajabas, que es... ¿cómo era?
Aclam, sí.
Aclam Records en Barcelona era un estudio que el dueño tenía pasta para parar Barcelona entera y tenía lo que querías, casi.
Sí.
Como tú bien sabes,
sí,
un día montasteis ahí PROAC, Estudio 100.
Uh-huh.
Y me acuerdo que yo fui a grabar, no me acuerdo el qué. Pero yo estaba con una guitarra eléctrica... Y yo ya había estado en un montón de estudios, donde principalmente en Barcelona ya sabes que tienen Genelec,
sí,
o Dinaudio. No sé por qué.
No es muy conocido, o no lo era por lo menos en ese tiempo.
Eso es. Entonces, yo con Genelec y Dinaudio trabajaba bien, pero no me flipaba. Bueno, no lo sabía. Trabajaba bien y punto. Y con los PROAC me acuerdo que es cuando tú mueves un potenciómetro de lo que sea, de volumen, de ecualización, haces un barrido... Ahí es donde te das cuenta cuando un monitor te sirve para currar o no. No cómo suenan, sino cuando estás moviendo una configuración de algún parámetro, cómo de claro es lo que estás haciendo. Y eso PROAC lo tiene con la ecualización. Tú PROAC haces con el ecualizador una subidita, sobre todo entre 100, 100 y algo, y 10.000, mueves lo que sea y tienes claramente lo que está pasando. Eso es bestial, esa caja. Y ahí es donde te das cuenta que las cajas, cada una te sirve para diferentes cosas. Por eso no hay como... Se lo digo a los alumnos, que no se lo creen a veces. Bueno, sí se lo creen al final porque les di la chapa. Y porque al final son chavales inteligentes que reflexionan. Pero que no hay un altavoz como mágico que te ayude a hacerlo bien.
Total, total.
Sino que son varios, sí.
Totalmente. Y entonces cuando montasteis este estudio con un formato más práctico en relación a lo que era la industria en su momento, en el 2014 creo que me dijiste, ¿cuál fue la evolución y cómo llegasteis ahora a lo que es Hitmakers hoy en día? Cuéntanos un poco sobre el estudio que tenéis ahora en lo que es el CLOT, si no me equivoco. Y la expansión que habéis hecho ahora a más de un estudio, ¿no? Porque tenéis ahora, bueno, contando el de Chano, como me lo comentabas, tenéis 3 en total, ¿no?
Sí, tenemos 2 estudios nuestros y un estudio que tenemos un convenio con Chano, en el cual, pues eso, le hemos ayudado a montarlo, vamos a decir que gratuitamente, es decir, no hemos cobrado por ayudarle a instalarlo todo. Hemos compartido, por lo tanto, eso y nada. ¿Y los 2 estudios nuestros?
Sí, el que tenéis en el CLOT, por ejemplo, es un montaje ya eso, más enfocado a un híbrido entre mastering y grabación, pero sobre todo grabación de producciones un poco más sencillas, ¿no? Tipo voces, grabaciones de guitarras, ¿no? Por el estilo, aunque bueno, que se graba de todo, pero la idea era un poco esa, ¿no? Producciones más urbano, moderno.
Sí, mira, nosotros nos fuimos allí a... Nos cambiamos por varias razones. Una de ellas porque ya... estábamos pensando en montar una agencia o algo tipo oficina. Y entonces el estudio nuevo tenía arriba una zona para hacerlo. Aparte, las medidas eran perfectas para el estudio. Ese estudio ahora se llama Hitmaker Studio, se sigue llamando Hitmaker Studio. Y es, básicamente, Marco ha dejado su configuración de mastering. Y tenemos microfonía y preamplificación y conversores, más un ordenador independiente para grabar. También se puede mezclar, pero bueno, principalmente es para grabar. Entonces, montamos una sala pequeñita y eso es Hitmaker Studio. Y luego, hace un año, más o menos, año y pico, montamos un estudio en Poblenou, pero ya más abajo, cerca de la playa, en calle Roc Boronat 39, que se llama Estudio 5, y ese estudio ya es un concepto completamente moderno, mainstream, para urbano y pop, que es, no tiene sala de grabación, es un control de puta madre, diseñado por Philip Newell y Reflection Arts, construido por ellos, y que tenemos unas cajas empotradas de Genelec 1037, que tienen una potencia guay para los chavales que hacen urbano, el sonido es bastante guay, es Genelec, y luego tenemos un sistema muy sencillo de conectar con un hub de mucha calidad para conectar nuestro conversor Link Aurora, que es para mí es tope de gama. Los hay más caros, pero bueno, esto ya para mí que son voladas de la cabeza. Y luego tenemos un previo NIF 5211, si no me equivoco, que es de los últimos que hizo Rupert NIF, que suena súper moderno y muy bien. Y luego teclado controlador, todo el cableado necesario para producir, componer, guitarras, bajo. Es como un estudio de composición de pop de Meyer, por decirlo así.
De Meyer de discográfica, ¿no?
De discográfica, lo que necesitan ahora, que de pronto te viene el productor tal con tal cantante, pum, pam. Le dejamos, tenemos un sistema de apertura, papá, llegan ellos solos,
plug and play,
se enchufan
y tiramillas, ¿no?
Plug and play, tienen una guía más o menos para saber si tienen alguna duda, se montan su portátil y tienen buen sonido, buena calidad, un micrófono Manley, el cardioide de Manley, que está de moda ahora.
El Rev C, ¿no es?
No sé cómo se llama el modelo, pero creo que solo tiene 2.
Creo que sí, creo que es el Rev C, que es el que estará muy de moda en todos los estudios.
Y nada, tenemos ese estudio que es más... Y yo lo utilizo para mezclar. Yo tengo ahí un sumador de Tonelux, tengo un Fusion de SSL, que me parece un aparatazo, los conversores Link Aurora, y con eso voy tirando ahora.
Y la acústica dices que la hizo Philip Newell, ¿no? De la sala.
La acústica de la sala, el hijo. No sé si Philip Newell se metió... pero creo, no lo tengo claro porque esto fue en el 2012 por ahí que lo construyeron, me parece, y no sé si Philip Newell seguía currando, pero vamos.
Sí, pero es un poco esa filosofía de Philip Newell, ¿no? Como...
No, completamente, el sistema no environment este no de environment. Philip Newell, que te folla la mente al principio.
Sí, que entras a la sala y escuchas y no entiendes qué está pasando, no entiendes de dónde viene el sonido, ¿no?
Eso es bastante curioso el sistema, pero es un quirófano.
Exactamente.
Es un puto quirófano. Sí.
O sea que en esa sala, si metes los Bowers and Wilkins, te vuelves loco al minuto, ¿no? si metes
esos
altavoces.
Estos cabrones van al milímetro. Ya sabes que los diseñadores buenos de acústicos van al milímetro. Sí. Entonces, no lo sé si la sala está preparada para meter unos altavoces que no estén empotrados.
No, para nada, lo decía en broma, ¿no? Tomando en cuenta que los Fubar son ya es como un quirófano el altavoz, si lo metes en una sala como esa, si los consiguieran empotrar, imagínate, ahí sí que te vuelas la cabeza porque los...
No,
los...
sería para mastering. Esa sala para mastering es increíble. El Estudio 5 de verdad que es la mejor acústica que he tenido yo, no yo, sino incluso yendo yo como freelance a estudios, es la mejor acústica, la acústica más equilibrada en la que he estado nunca. Y está en un montón de estudios, no en todos obviamente, pero en un montón de estudios y en Barcelona casi todo.
¿Y en la construcción la hicisteis desde cero o cuando llegasteis ya estaba ese tratamiento acústico en la sala?
No, toda la construcción estaba, de hecho, así un chollo, porque si tenemos que pagar nosotros toda la construcción de la sala, eso es un dineral que flipas. Lo que pasa es que nos hicieron un traspaso muy interesante. No hemos pagado para nada el valor original del estudio. A ver, nos ha dolido, no ha sido gratis, pero hemos podido tener esta acústica a unos costes que podíamos pagar, porque si no, no. Ese estudio era originalmente de un DJ... que ha ganado mucho dinero o sigue ganando mucho dinero, que se llama Luciano.
Luciano, sí.
Es un DJ medio chileno, suizo o algo así. Y se ve que el chico ha ganado mucha pasta. Bueno, nosotros hemos colaborado con él, sobre todo Marco, y tenía allí, bueno, en el estudio tenía una Duality, cacharro... tres Bricasti, para que tengas datos.
Tres Bricasti, madre mía.
Tenía Marley Baremu y no lo utilizaba nunca, porque creo que porque Marco se lo recomendó. Las Bricasti es porque nos preguntó, madre, ¿sabes? Alguien,
la SSL,
no me acuerdo.
Seguro que solo usaba la parte de monitoraje, ¿no? De la SSL, de la Duality.
Probablemente. No lo sé. Marco te podría decir más, porque Marco sí que ha estado con él en el estudio haciendo cosas.
Claro, claro.
Pero creo que no utilizaba todo, pero sí que era... una persona conocida del sonido, es decir, le encantaba el sonido y por eso, y manipular el sonido, por eso él tenía todo ese material. Lo que pasa que cuando una persona tiene tanta pasta, es muy fácil de que se pase, de que tenga más del que va a utilizar.
Seguro.
Pero sí que el chaval hacía cosas, no te sabría decir exactamente, pero vamos... Los altavoces que tenía en la pared, los agujeros, cuando nosotros llegamos el primer día para ver el local, cuando nos dijeron que lo traspasaban, cuando vi los boquetes que había en la pared para los altavoces, digo, what the fuck, ¿esto quién
¿Qué, qué había aquí adentro, ¿no?
¿Qué coño había aquí dentro? Claro, luego llamé al que le montó todo esto, que además es una... Me encanta hablar con él porque es un tío muy sabio que se llama... uno de los socios de Reflection Arts,
sí.
Sergio Castro, y me puse a hablar con él. Claro, tenía ahí unos Reflection Arts, que son altavoces diseñados por Philip Newell, que valían 35.000 pavos.
Dios.
¿Vale? Pero espérate, que los altavoces llegaban, me parece que me dijo, a 27 hercios con más o menos un dB de...
De distorsión armónica.
De plano. O sea, de la curva de frecuencias... Llegaba hasta menos, no, o más menos 3. Más menos 3 dB era plano hasta 27 hercios. ¿Vale? Y entonces el Luciano le dijo, no, yo quiero hasta 20.
Yo quiero un poco más.
Y entonces le tuvieron que meter unos subgraves especiales para darle esos 7 hercios que había por debajo. Por eso el boquete es, creo que son 2,20 metros o algo así. Medían las cajas, porque era, yo qué sé, el metro y pico que tuvieran los satélites, los agudos y los medios, y el metro que medían los subgraves. Entonces, claro, para que fuera completamente plano, más o menos 3, de 20 a 20. Madre. Bueno, era de 20, me dijeron de 20 a 30 mil o algo así, no sé. Madre Una mía. Barbaridad.
Qué locura.
Yo no me quiero imaginar cómo sonaba ese estudio, porque con los Genelec ya suenan bestial. O sea,
cuando se hicieron el traspaso fue entonces sin el material que había en el estudio, ¿no?
Efectivamente, fue la acústica. Es decir, toda la instalación acústica y eléctrica estaba. Lo que pasa es que nosotros le hemos tenido que meter, él se llevó todos los aparatos. Ha montado el mismo estudio exactamente igual en Suiza. Se llevó todos los aparatos, entonces nosotros hemos tenido que instalar las cajas empotradas. Yo me he llevado mis PROAC, que irán conmigo hasta la muerte. Y luego, pues, hemos montado la mesa, todos los aparatos, el patch, todo. Ya, el audio es nuestro.
Y la parte acústica de lo que es Hitmakers Studio, ¿esto lo habéis hecho ya más vosotros, más DIY, o también habéis tenido a alguien que os ha hecho el diseño acústico del otro estudio?
No, esto ha sido nosotros, sí, sí. Pero te tengo que decir que... A ver cómo te lo digo sin que salga nadie perjudicado. A ver.
Aquí vuelan cabezas.
Sí, porque hay una cosa que yo no puedo decir y me sabe mal por los oyentes, de verdad. Pero porque estaría metiendo a alguien que hizo algo que no está bien.
Sí.
Lo que sí puedo decir sin perjudicar a nadie,
sí,
es que nuestro estudio original era una copia de otro estudio muy famoso del mundo.
Ajá.
Muy famoso. Que habían medido todo y habían tal para copiarlo, básicamente.
A
todas
nivel,
las medidas.
A nivel
el material,
acústico, ¿no? Y despacio.
A
¿no?
nivel acústico. Entonces, el Hitmaker, el primero, era una copia de un estudio muy famoso a nivel internacional del mundo, vaya. Entonces, nosotros nos hemos basado en esas medidas, siempre. El primer estudio sonaba increíble, pero muy seco. A mí personalmente no me gustaba, pues me agobiaba y me cansaba muchísimo. El sonido seco, tienes que subir más el volumen y entonces te agota mucho. Y este nuevo, hemos intentado respetar ciertas medidas que eran clave. Hemos copiado el material y los puntos de absorción, los puntos de reflexión y las medidas. Y muchas medidas las hemos dejado al aire porque no coincidían con el nuevo espacio. Pero hemos ido probando, moviendo y por oído, pues al final nos ha quedado algo. De verdad, Andrés, tú has trabajado hoy. Puedes ser completamente sincero, pero no me preocupa el sentido que di lo que piensas. Pero creo que hemos conseguido en el Hitmaker de Plaza Soledad, en ese estudio, una acústica muy guay para currar. Con un poquito más de reverb de lo normal, pero y con un poquito de sonido de la calle. Pero no sé, yo por lo menos ahí he trabajado muy bien cuando estuve ahí.
Sí, no, es un espacio muy cómodo y tengo que decir porque yo escuché los Bowers tanto en el Hitmakers, el primero, como en el de ahora. Y creo que ahora me encontré mucho más cómodo y más rápido en la escucha. O sea, no, en el primero me acuerdo que era un tema más como de adaptación, de que no estás acostumbrado a los altavoces y al espacio y es muy raro. Y en este, es cierto que también pasa porque son unos altavoces que yo tampoco estoy acostumbrado a escucharlos y la sala tampoco me la conozco. Pero las veces que he estado, es esto que pones música y dices, bueno, suena guay y me entero de lo que está pasando, ¿no? Tengo un entendimiento de lo que estoy escuchando. O sea que sí, es un espacio muy agradable también porque, aunque lo que tú decías, que hay un poquito de ruido de calle, también tienes luz natural. Es un espacio cómodo, no es muy grande tampoco es pequeño, tiene unas dimensiones correctas y la verdad es que se trabaja muy, muy a gusto en el estudio.
Guay, eso es la clave. Para nosotros, cuando hicimos el diseño, era clave que sonara bien, obviamente, más que bien que se pudiera trabajar. Y luego, que a nivel estético y de sensaciones, estuviera guay. Eso es súper importante y creo que ahí ha estado el valor de los dos estudios y creo que ha sido una de las razones por la que los estudios han aguantado y han conseguido tener suficiente trabajo como para poder sobrevivir, que ya es decir en estudios de sonido e incluso avanzar. Creo que es que la inversión sea la justa sin volvernos locos. En donde hay que gastar más, pues se gasta más, y donde no, pues se frena un poquito las ganas y se gasta menos. Que las salas sean cómodas y guays para currar, Y cosas muy importantes, fácil de llegar, aparcamiento cerca. Bueno, pensar en todo ese aspecto más...
Más práctico de la industria.
Más,
¿no?,
práctico de la industria. Que esté en Barcelona. Anda que no he tenido yo ganas de irme de Barcelona tantos años, tantas veces. Pero es que no, tío. Es que no. Ya lo han intentado mucha gente. El de Chano, por ejemplo, es un estudio de puta madre de material. Y sí, es que no consigo que vayan allí la gente.
Claro, es muy complicado.
Al final... quieren, yo qué sé, tienen los de fuera tienen el hotel aquí, pues no quieren ir hasta... La gente le gusta Barcelona. Está bien, Barcelona está muy guay. ¿Para qué vaya al campo? Eso es pues, quizás para gente que quiera tranquilidad, una producción diferente, como de folk. Pero es difícil.
Igual vivir en el estudio un par de días, ¿no? Hacer un poco más a la antigua ensanza, ¿no? Es más difícil.
Pero es que ya no se lleva en algunos estilos. Mirad, algo importante es que yo hablo de claro, estoy hablando de mi experiencia, pero supongo que habrá gente que hará otros estilos, pues quizá, no lo sé, que sí que tengan otra manera de pensar y les vaya bien. Nosotros hemos decidido eso y al final nuestros estudios son estudios con un material muy concreto, donde hay mucha calidad en algunas cosas, más ajuste en otras, donde hemos invertido mucho en unas, pero en otras no. No tenemos... muchos aparatos, no tenemos muchos micrófonos, no tenemos, sino lo justo y obviamente lo importante son los ingenieros también, que podamos trabajar rápido, que podamos entender al cliente, tener buena energía, que confíen en nosotros y al final la persona es tan importante que a veces con un estudio muy chiquitito o muy humilde,
muy justo.
Puedes conseguir, que al final es lo que está pasando en el urbano, los chavales con su ordenador y ya confían en ellos muchos, obvio. Pues si lo haces bien y tienes buen trato y te mola estar con esa persona, pues ya está, pa'lante. Entonces al final eso es lo importante, André. Yo
totalmente.
Creo que tener... sí.
Pero yo creo que también algo muy clave es el hecho que como tú has estado en la industria, has estado muchos años, has trabajado dentro de la industria con músicos, productores y estudios, has podido también tener esa visión de lo que es una inversión viable dentro de esa industria porque la conoces. Yo creo que es lo más importante porque puedes tener mucho dinero, pero si no formas parte de la industria y no tienes un conocimiento de lo que se necesita o lo que te están pidiendo, es muy difícil montar algo que sea viable, ¿no? Y lo que tú dices, hacer una inversión que sea la justa, que no sea muy grande, que aunque sea pequeña, será grande porque en el audio lo bueno es caro. Igual tienes que tener un fondo de inversión, pero si lo haces de forma inteligente y priorizando lo que tú comentabas, ¿no? El espacio, la comodidad, el acceso, todos estos factores, que es lo que al final el cliente, que es el artista, el productor y la discográfica valora, es cuando realmente consigues un modelo de negocio viable, que yo creo que es muy chungo, porque la industria en la que estamos es muy complicado que al final del día salgan los números como están las cosas, ¿no?, hoy en día.
Eso es, Andrés. Eso hay que hacerlo con cabeza, vamos a decir... La pasión hay que regularla. O sea, es como que uno tiene que ser apasionado porque si no, olvídate, creo que es muy difícil dedicarte a esto porque es un trabajo en el que estás mucho tiempo sin ganar dinero normalmente. Los primeros años es difícil ganar dinero. Por lo tanto, tienes que tener pasión. Cuando te enfrentas a una canción nueva, tienes que ser un apasionado para poder darle esa magia, tu parte de magia que tiene la canción, ¿no? Entonces, la pasión tiene que estar ahí, pero cuando compras aparatos, la pasión, hay que controlarla. Es decir, tú pruebas un día el Fusion de SSL y ahí la pasión te dice ¡ah, quiero uno! Vale, bro, pero espérate. No, es que esto, el feeling que le da al grave para este rollo que yo hago... Vale, bro, pero espérate. Y eso ha sido Marco clave en esto, porque yo ya te digo, he sido muy de esto... ¡ah! Y Marco siempre me ha dicho, Kiko... No, vamos a la web, vamos a tener la guay, el Instagram. Y yo, no, quiero este micro porque creo que... No. La web, mándale el mail a esta gente, vamos a dar esta clase para invertir. Es como que él ha sido siempre más...
La cabeza fría, ¿no? Un poco racional.
Más racional. Aparte, también te digo una cosa. Él ha tenido su material de mastering de puta madre, es decir, que también...
ya tenía ese capricho
Es un poquito más fácil, pero sí que él es más... más templado. Más templado. Entonces, hemos sido así y yo sigo... Ahora mismo, a día de hoy, yo quiero tener 4 o 5 cosas. Las tengo claras, las cosas que quiero. Y cada vez las tengo más claras, en realidad. Pero no me las voy a comprar ahora mismo. Para septiembre,
Me las compro todas.
No, todas no. Ojalá. Pero yo para septiembre me toca comprarme otro aparatito. Hay 4 o 5 mil euros van a caer, pero hasta septiembre de este año no voy a poder porque hago números y el Fusion me lo compré. Pues no me acuerdo, pero me parece que fue en agosto del año pasado, septiembre, para que me salgan los números, porque si no, es que no salen los números.
Claro, claro.
Pero yo tengo en mi cabeza unos aparatitos, pero hay que ser prudente, porque es que no tiene por qué hacer falta. Y he visto muchos estudios, Andrés, y tú has sido parte de esa experiencia, porque tú lo puedes decir, tú tienes muy claro lo que es un estudio como Aclam, que es un goloso, es un monstruo. Tienes muchos aparatos, pero eso es un monstruo que necesita una cantidad de ingresos para poder ser rentable que es imposible a día de hoy.
Y sobre todo necesita un precio por sesión que ya no es viable. Necesitas que
te paguen.
No es viable.
Por eso digo que es un monstruo.
400, 500 el día a la sesión de grabación, que lo vale por el material que hay, pero que no te lo paga nadie.
Y todos los días.
Y todos los días.
A ver cómo agendas tú en un estudio en Barcelona 600 pavos, 500, 600 al día, todos los días. Imposible a día de hoy. Y aunque el manager y contratéis a los mejores marketing, el marketing a tope, tope, que no hay ese cliente, no hay ese perfil. Es que entonces esos estudios son la hostia porque es la casa de juguetes de cualquier ingeniero de sonido.
Es llegar a Disneylandia, ¿no?
Es Disneylandia para un niño, sí, claro. Sí. Pero es inviable. Gracias a Dios ha existido durante un tiempo y hemos podido grabar. En mi caso, tú has hecho más cosas allí, pero yo he podido grabar de puta madre muchas cosas. Hombre, ¿qué micro quieres para la voz? ¿El Telefunken 251, el U67 original? Puta madre. Pero cuando se embaucaron en ese estudio, yo desde el principio ya tenía claro que eso tenía una fecha de caducidad. La fecha de caducidad iba a ser cuando el dueño decidiera que tanta pérdida no le interesaba.
Claro, claro.
¿Que puede ser que esté toda la vida teniendo pérdida? Pues podía ser, pues de puta madre. Pues ahí está el estudio de puta madre teniendo pérdidas, si se lo puede permitir. Pero es que eso es un estrés. Es que es como, para tener un estudio, uno tiene que invertir muy bien, ser muy exquisito. Y para eso hay que tener experiencia o por lo menos hablar con muchísima gente. Porque a veces hay aparatitos que son más baratos, pero que son, das en la guinda, das en el clavo para muchos trabajos que te van a dar ingresos. Por ejemplo, yo qué sé, en Barcelona montar un piano de cola puede ser una inversión positiva, ¿no?
Totalmente.
Porque al final los yaceros no les queda otra que ir a un estudio. Pero como quieres hacer pop y urbano y tener un piano de cola, 25 o 50 micrófonos, mesa analógica o una Genesis, olvídate, bro, que te vas a la mierda.
Sí, pero es un poco lo que le ha pasado a todos los estudios antiguos que ya existían o los nuevos que se han hecho en estas últimas dos décadas, que venían con una infraestructura muy grande. Que la inversión inicial era muy bestia y luego mantener todos esos equipos en funcionamiento requería, como tú dices, un monstruo, que se han visto que dentro de la industria actual no había un empaste, no tenía sentido y han cerrado. No. O sea, lo que le ha pasado a Aclam le ha pasado a muchos estudios.
A muchísimos estudios.
Sí.
Tanto como a Aclam, que son estudios modernos, o sea, que ya se han montado en esta industria actual, como obviamente estudios antiguos que se montaron cuando la industria permitía esos presupuestos y han tenido que cerrar porque es que no se mantenían. Si se mantienen es porque hay un romántico, una romántica con pasta detrás que está poniendo dinero. En serio, te lo digo porque lo sé. Sí, no, porque...
Y existen muchos estudios así. De hecho, aparte de Aclam, trabajo en otro espacio también que hay un romántico detrás y existe, ya te he contado, también te conté del otro espacio, y existe más de uno así. Y por suerte, como dices tú, existen y han existido porque al final te permite hacer los pocos trabajos que puedas hacer ahí, te permiten hacerlo con un material que jamás lo vas a ver. Que es
eso
increíble.
Es. Entonces, uno, y por si este podcast lo están escuchando gente que a lo mejor se está buscando la vida ahora o está siendo freelance por primera vez o lo que sea.
No montéis un estudio.
No. Olvidaros de montar un estudio, vamos a decir, que sea mejor que el de vuestros clientes, porque va a ser más fácil que vuestros clientes tengan mejores estudios que vosotros. Porque tenéis que pensar que la gente que gana dinero en la música a día de hoy son los que montan estudios. Entonces, en Barcelona, cualquier grupo, artista que ya gane, yo qué sé, me pongo 5.000 euros al mes, 6.000 euros al mes, seguramente en su casa o al lado o tal, se ha montado una sala, ha llamado a alguien, se ha montado cuatro pedazos de aparatos y tiene un estudio muy guay. Y ahí es donde vais a trabajar. No vais a poder competir con un cantante que está ingresando al mes 5.000 euros o 6.000 en distribución, más los conciertos, más... Están ganando más dinero que vosotros. No, ahora ha cambiado la movida. Ya no es el estudio que hace una inversión y la recupera porque tiene algo que no tienen los artistas. No, no. Ahora los artistas ya tienen estudio. Entonces, vuestra misión puede ser... Hay muchas cosas en las que trabajar, pero una de ellas es ser los ingenieros de los estudios de otros, de los estudios personales o privados de otros. Eso es, también hay una oportunidad ahí.
Claro, es trabajar en tus habilidades como ingeniero, como profesional, y aprovechar la inversión que hace otra persona para trabajar en ese espacio. Y ese es el mundo ideal. No es fácil, pero es el mundo ideal porque al final no tienes tú que repercutir en esa inversión ni hacerte cargo, pero sin embargo puedes aprovecharla, ¿no? Y sacarle partido a eso y aprender.
Claro,
en esos
espacios. Normalmente tiene que haber mucho rollo. Es un perfil muy guay. Tiene que haber buen rollo porque para la música tiene que haber mayormente buen rollo. Y luego, cuando conectes ese buen rollo con el artista que tiene mucho más dinero que tú, probablemente... Te dé la oportunidad de trabajar ese estudio para ti. Quizá no traer gente, porque a lo mejor no le gusta que lleves grabación, pero sí para editar y mezclar te lo puede dejar, o para grabar una voz, o a poca gente que no le... Porque normalmente los tienen en sus casas o cerca. Entonces, si os toca a alguien famoso, es de puta madre, porque eso es una oportunidad para trabajar con gente buena. Y eso es lo que tenéis que entender. Si os fijáis, casi todos los mezcladores famosos empezaron haciendo prácticas en el estudio Washington Name de Wisconsin o de donde sea, de Los Ángeles, que ya poniendo el café ya venía Bon Jovi, o venía Aerosmith, o venía Michael Jackson.
Claro.
Tú sabes, a la que tengas buena actitud y buenas condiciones y aprendas sepas comportarte y demás, cuando lleves 2 años ya tienes unos contactos, porque ya has estado comiendo con los managers de Michael Jackson, con los managers de Aerosmith. Ya, chaval, necesito mezclar esto para este segundo grupo que tengo. No es Aerosmith, pero lo mismo es el próximo grupo que lo peta dentro de un año.
Totalmente.
Y estás tú ahí con 23 años, 25, con ellos. Y entonces es una manera de crecer muy interesante, que obviamente en industrias como Estados Unidos son más fáciles. Fáciles no, sino hay más probabilidad. Hay más oportunidad, aunque es muy difícil. Pero en España también, aquí de pronto, aquí en Barcelona, yo no sé quién está trabajando con Shakira, pero alguien tiene que estar ahí tocando los botones.
Diría que es Medusa, seguramente. De hecho,
No, pero Shakira no tiene un estudio personal, me hablaron.
Ah, bueno, eso no lo sé.
Creo que tiene un estudio personal, sí, sí.
Pero sé que el Te Felicito lo grabaron ahí en Medusa, porque vi que les dieron un Grammy latino a los ingenieros de Medusa, justamente, por la canción. O sea que imagino que tendrá su estudio, pero bueno, entiendo que también graba cosas ahí en Medusa.
Bueno, pues no sé, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, Estopa tiene su estudio también, de los grupos antiguos, de los chavales modernos, por ejemplo... claro, que necesiten técnico. Claro, es que yo estoy fuera de esa onda, porque como tengo mis estudios ya no trabajo en eso, pero a mí mi oportunidad para conocer a músicos internacionales antes de trabajar en el pop fue Chano Domínguez, este pianista. Claro, yo de pronto empecé a trabajar con Chano sudando mucho, porque me costaba mucho grabar, porque claro, entender la música de él y de sus músicos, al principio sudé.
Claro, claro.
Pero claro, de pronto me venía, yo qué sé, Paquito de Rivera, que quien sabe de música de Latin Jazz es el saxofonista más famoso en Latin Jazz. Y de pronto aparece en el estudio, me dice Chano, oye, que va a venir un saxofonista mañana, vente, ¿vale? Llego al estudio, abre la puerta y está tomando un café ahí Paquito de Rivera. Y digo, oh, claro, o yo qué sé, un montón, Brad Meldau... yo qué sé, es que un montón de musicazos de estos de Frank Gambale, es que ya ni me acuerdo, es que son tantos. Fernando Trueba, con un montón de músicos de la película de el hijo de Bebo Valdés.
Qué bueno.
Yo qué sé, un montón de músicos que, claro, en esa época eran del jazz, Latin jazz y todo eso, pero que, claro, te decían cuatro cosas.
Y tú tenías que interpretar eso y traducirlo a
no,
lo
no,
que
no.
querían.
A veces te decían cosas para interpretar, pero a veces te decían cosas claras, en plan, no, me gusta este micro, ni este, ni este, ni este previo, ni este.
Y eso va a misa.
Y cuando le ponías el micro, ¿este cuál es? Tal. Ah, vale, lo conozco, me gusta. Pero ahí no, pórmelo aquí. Vale. Se lo ponía. O sea, al final son músicos que han grabado tantos discos con tantos ingenieros. Otros no, otros se la sudan y nunca han prestado atención. Pero cuando se ponen delante del altavoz, dicen, no, no me gusta, me está muy chillón. Vale, claro. Uf, y ahora entiéndelo. Entonces lo que aprendes y luego los contactos que te dan. Porque a mí me han llamado para sonorizar películas gracias a trabajar en discos con Chano o a trabajar,
claro.
o a trabajar mezclas porque he sido el técnico de Chano y me han llamado otros artistas nacionales para que yo le haga el trabajo porque yo soy el... Entonces es una manera de crecer muy interesante empezar ligado a un artista que debería ser del mismo nivel que tú, pero que haya la oportunidad de que crezcáis juntos. Porque los artistas son los que nos hacen crecer a nosotros. En España es muy difícil que el técnico crezca por sí solo. O sea, siempre crece detrás del artista con el que está trabajando o con los que está trabajando.
Bueno, yo creo que a nivel mundial pasa esto siempre. Hay muchos ingenieros que son muy buenos, pero hasta que no trabajan con ese artista y ese artista no hace... No la peta.
De trampolín.
Exacto. No alcanzan realmente a salir a la superficie, ¿no? Y que la gente los conozca, ¿no?
Eso es.
Como les pasó al ingeniero de mezcla de Billie Eilish, al... Ahora se me va el nombre.
Al pelirrojillo, sí.
Sí.
Un puto crack.
Sí, un crack. Sí, que sí. Seguro que antes de trabajar con Billie Eilish era un crack, pero cuando hizo el disco con ella y Billie Eilish la petó, ahí fue cuando él también dio el pelotazo, ¿no?
Eso es.
Sí, totalmente.
Eso es.
Y también lo que es clave que decías tú, que es algo que yo creo que también lo vas entendiendo con el tiempo, es el hecho de cómo te hace lucir como ingeniero, productor o técnico el currar con artistas buenos, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no,
es que esa es la clave.
¡Qué bien que suena! Y es como, tío, claro que bien que suena si él es una bestia el que está tocando ahí. Yo le he puesto el micro adelante y eso suena porque camina como un tren. Y al final es eso, puede ser un ingeniero increíble, pero si estás grabando a músicos que no son buenos, no sonará, por más bien de que hagas el curro.
Es que esa es la clave, tío. Es que ahí está todo. Mira, en deporte, y voy a meter esta similitud porque es clave. En deporte hay nichos de rendimiento. Es decir, una ciudad de ciclistas, por ejemplo, una ciudad donde aparecen dos ciclistas muy buenos, normalmente hay un montón de años que aparecen muchos ciclistas muy buenos. Y eso es porque arman unas grupetas de entrenamiento donde los chavales tienen que entrenar con esos ciclistas tan buenos y los llevan siempre al gancho, sufriendo. ¡Ah! Pero a base de un día y otro, esos chavales se hacen muy buenos también. Pues lo mismo pasa en la música. Cuando tú eres un ingeniero que tiene muchas ganas, mucha actitud, lo que quieras, pero no te aprietan, no te llevan al gancho, no te exigen, es muy fácil que te quedes ahí. No terminas de crecer. Sí, ves muchos vídeos... que si la fase, que si este plugin, sabes mucho de teoría, de todo, pero cuando te dan una canción no le das vida o no eres versátil, te contrata a alguien y no le gustas, el otro sí, el otro no, este estilo no puedes, eres incompleto. Ahora, a la que te empiezas a rodear de músicos buenos, productores buenos y sobre todo ingenieros buenos y te empiezan a apretar, a decir, no, esto no, no te vengas arriba. Así no. Eso sí, prueba esto. Por aquí te recomiendo que no. No me gusta. Busca otra cosa. Y eso todos los días, busca que no. Busca que todavía no. Busca que... ¡Fua! Si tienes buena actitud y no te rayas, no te estresas, pues es donde pillas el nivel, cuando sí. Te aprietan, cuando te llevan, como en deporte se dice, te llevan en el gancho, como un pez cuando lo atrapas. Es como que no te dejan descansar, es como que tienes que aprender, que es lo que me pasó al principio de trabajar con Urbano. Yo parecía que sabía muchas cosas, pero de pronto me tuve que empezar a ver por qué no le gustaba la voz como yo la mezclaba. Claro, claro. Y me decían los chavales, pues no me gusta. Y yo, pues está de puta madre. Pues me decía, pues no me gusta. Me gusta más esta. Yo la escuchaba y decía, pero si eso suena horrible. ¿Vale? Pues, bro...
Pero es la estética del género.
¡Claro! Eso es lo que me refiero con el gancho. Ahí, si uno tiene la capacidad de adaptarse...
De escuchar, que es súper importante, ¿no?
De escuchar es donde se hace bueno. Y a veces uno se da cuenta, muchas veces, escuchando, de que no hay que tocar. Y eso es casi que más complicado.
Claro, y es súper importante tener la parte del ego controlada también, ¿no? Porque hay que saber escuchar y saber entender lo que te están diciendo, sobre todo en un mundo donde el productor ahora también es ingeniero, y tú, como si eres solo ingeniero o tu rol es solo ingeniero, quieres hacerte valer en ese proyecto, claro, que un productor te diga cómo hacer algo de la ingeniería es algo que depende de que puedes sacar inseguridades y que tú estés cerrado, ¿no? A lo que tú decías, a probar una cadena de plugins diferentes, a hacer el proceso de grabación diferente. Y hay que estar abierto a eso, ¿no? A escuchar y a poder ser flexible en la forma como haces el trabajo, porque así es como se aprende y así es como también lo que tú decías, puedes llegar a ser polivalente, a trabajar en muchos estilos diferentes, ¿no?
Eso es. Y no es fácil, porque si dijéramos que ellos, el cliente, siempre tiene la razón, pues de puta madre, tú aprendes un mogollón con lo que dicen. Pero como a veces también se equivocan, pues ahí es donde está la máxima dificultad. Es decir, tienes que saber escuchar, intentar interpretarlo, aplicarlo, incluso llegar a aplicarlo, pero también darle la oportunidad a decir no, pues no, y ver si lo puedes compartir, que eso es otra. Porque a veces, yo qué sé, hay clientes de todo tipo, clientes que están abiertos a todo, clientes que te pagan por hora y clientes que te pagan por proyecto, clientes que incluso van a pasárselo bien y te pagan para que grabes con ellos, pero que tampoco... Es que hay tantos tipos de
perfiles de clientes, ¿no?
De perfiles de clientes que... Bueno, incluso, por ejemplo, el resultado final también tiene que ver con tus beneficios, cómo están retribuidos. Es decir, si a ti te pagan por horas... y tú le dices algo al cliente y no te quiere escuchar, pues ok, yo sigo aquí contigo, a lo mejor nos tiramos 2 horas más, tú me las vas a pagar, pues no pasa nada. Es decir, te lo vuelvo a explicar si crees que se puede buscar de otra manera. Yo creo que no. Yo creo que te estás chocando contra algo. No me importa, a la segunda que te lo digo, seguimos y me sigues pagando. Y vamos a descubrirlo juntos, pero me estás pagando.
Claro.
Otra es que de pronto te paguen como me pasa a mí. Últimamente me está pasando mucho que yo a lo mejor también soy productor y voy a tener una retribución por distribución. Es decir, a lo mejor hay un fee que es un fijo, pero no es mucho porque luego vas a tener un porcentaje. Pues ahí sí que aprieto. Porque claro, bro, esto no suena. O por lo menos a mí no me lo parece. Entonces yo no me lo puedo permitir, tío, que me vas a pagar... porque si esta canción funciona, cobro. Si no, no.
Claro.
Para mí esto no va a funcionar. Entonces...
Claro, pero ahí también es importante el rol, porque cuando tienes un rol de productor, también tienes un rol donde puedes tú también poner un poco las cosas más sobre la mesa, ¿no?
Por supuesto. Por eso hablamos de que el ingeniero o productor que es nazi en el sentido de que cree, no que cree, incluso que la tiene, que tiene la verdad en ese momento. El ser exigente con esa verdad no siempre es buena idea. Porque en el fondo eres un profesional y que tienes además la probabilidad de equivocarte también. Entonces ahí es donde está lo complejo en un proyecto creativo, artístico. Controlar todo eso no es fácil y eso se aprende pues estando con muchos tipos de artistas, productores, ingenieros con diferentes personalidades, con diferentes características. Es que uno aprende tanto con compartiendo... como, yo qué sé, cantantes que llegan y en 15 minutos te graban una canción y es un hit, cantantes que necesitan rumiar una letra, irse, vuelven, hoy no puedo, yo qué sé, guitarristas que lo entienden todo, guitarristas que se cabrean cuando le dices que sí puede probar de otra manera. Pasan tantas cosas en el estudio que al final creo que está más, a veces hay un tema psicológico que es importantísimo. Y depende del perfil, como hemos hablado antes, del cliente, si te paga porque eso sea un hit, o si te paga porque eso suene bien, o si te paga porque quiere que le eches una mano, que compartir las críticas. No sé, es que hay muchos perfiles, sí.
Muchas cosas, sí, sí. Vamos, que la moraleja es no estudien sonido, estudien psicología, ¿no?
No sé si estudiando sí, pero no sé si... Eso es en el sentido de que la psicología es importante en toda la vida, creo. Pero bueno, en esto del estudio, no sé si estudiando psicología es la manera, porque... Pero sí que entendiendo a las personas y escuchando, ser comprensivo, pero también tener carácter. O sea, es que no es fácil, tío, porque escuchar todo el rato y escuchar a la gente todo el rato tampoco es la clave. Porque a veces te tienes que imponer, pero sí que hay que ser inteligente. Por ejemplo, puedo dar algunas pautas aquí que muchos compañeros seguros que le hagas el podcast habrán hecho estas cosas. En el audio, y cosa que le digo a mis alumnos también, en el audio, como es tan abstracto, lo mejor es la comparación. Es la única manera de acercarse a algo. Las referencias. Entonces, tú, por mucho que le digas a una persona, esta voz está demasiado oscura y no termina de dar sentimiento. La persona te dice, pues a mí me encanta. Entonces, la manera que yo recomiendo siempre es a través de referencias. Es decir, ¿tú cómo quieres sonar? Te van a decir muchos, mi sonido propio, no quiero parecerme a nadie. Pues aquí tienes un problema. Pero si por lo que sea alguien te dice, pues mira, a mí me gusta mucho cómo suena la voz de Beyoncé en el disco del caballo. No me acuerdo el nombre, en el que está subida un...
El último que ha hecho, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues tú dices, vale, te entiendo. Quieres una voz integrada, que no tenga mucho aire, que sea más de transistor. Bueno, ya está. Pues vale, te entiendo, pero esto que me estás diciendo que te mola no es lo mejor. Déjame que pruebe. Entonces tú ya, y tu experiencia, te permite hacer una voz más como esa de Beyoncé en ese disco, y entonces de pronto la otra persona dice, bro, me encanta. Claro, tío. Entonces, la referencia es lo mejor. Incluso para cuando alguien se cierra muchísimo. ¿Sabes lo que me pasa muchísimo? Y creo que le pasará a muchos compañeros. Es que, de pronto, típico grabar en urbano y en pop, en urbano sobre todo, pasa mucho. Grabar una voz y que de pronto diga, me encanta, vale, pero tienes que grabar una segunda voz. No, así está perfecto. No, porque cuando va a entrar el puente, te quedas 4 compases, no puede estar la voz sola 8 compases haciendo estas melodías. No, sí, porque a mí me gusta que sea así. Vale, ¿quién te gusta a ti? Pues me gusta tal cantante. Vale, ¿tú crees que ese cantante lo hace como tú? Pues sí. Vale, dime una canción.
Vamos a escucharlo, ¿no?
Claro, y pasa, casi siempre pasa lo mismo.
Claro.
Te ponen la canción esta y dices, mira, ¿ves aquí? ¿Ves esto? Como que hay ahí algo. Sí, ese algo es una segunda voz. Lo que pasa es que está muy bajita. Y eso le da un color que hace que la canción se siga desarrollando.
Claro.
Lo que pasa es que no se pone al suficiente volumen como para que tú notes que es una segunda voz. ¡Ah! Pero está muy bajita. Lo mismo si no está, no pasa nada. Y digo, wow.
Ahí pues, ya se complica
y
la
entonces,
cosa, ¿eh?
Pero ahí está. Por eso digo que al final la psicología es una mezcla entre escuchar humildad, pero tener carácter, imprimir seguridad sobre todo. Es clave cómo le dices algo. Bro, ¿tú quieres tener 2 millones de reproducciones? Sí. ¿Quieres tener 4 o 2? 4. Pues hazme caso. Es que quizá esa actitud es la que hay que tener. No siempre con todos los artistas es igual. Depende de la personalidad de cada uno. Pero totalmente. Lo que yo animo es que a que tengáis una mezcla conseguida de psicología para escuchar y de psicología para imprimir carácter, para poneros vosotros en vuestro sitio, porque si no vais a perder el tiempo también.
Sí, pero tener también métodos, como decías tú, las referencias es un método muy, muy práctico.
Eso
y muy
es.
Eficaz en transmitir un entendimiento, ¿no? Porque es que estamos buscando, pues vamos a escucharlo. Pues esto es lo que estamos buscando, pues hay que hacerlo así para sonar así. Y ahí ya cuesta un poco más que te discutan las cosas, ¿no? O viceversa, una forma para que el artista te comunique más fácil lo que él quiere.
Eso es, para comunicarse.
Igual tampoco saben explicarlo a nivel de palabras o técnico.
Wow.
Y te la referencia y tú ya sabes, pues mira, primero el autotune a muerte y luego seguido el, ¿no? el waves o lo que sea, ¿no? Y ese es un método muy, muy eficaz de comunicación, ¿no?
Eso es. Esa es la cosa, que todos los aspectos dentro de la música y el sonido a través del lenguaje es imposible.
Muy complicado.
Entonces, al final, las canciones son las que mejor hablan y poner referencias, eso es... Ahora ya se ha dado a la luz y ahora ya está bien visto, pero yo me acuerdo que hace años le decía a alguien, dame una referencia, y me decía, no. Incluso he perdido algún trabajo por pedir referencias.
¿En serio?
Hombre, claro, porque la gente quiere ser original y quiere que su cosa suene a sí mismo, a propio.
Claro.
Y era un error. Hay gente que cree que cuando utilizas referencias te vas a parecer a Akis. Y no es copiarte, es intentar...
Inspirarte en algo y tomar eso.
Eso es, pero es que a veces es simplemente entender al artista. Mira, el otro día hice una mezcla... Que esto pasa de vez en cuando. Espero que nos pasa a todos. Yo creo que sí. Con compañeros que voy hablando les pasa a todos. De vez en cuando hay alguien que se asusta con tu trabajo. No solo que no le ha gustado, sino que se asusta. Es decir, le repele y dice, ¡ah, esto qué es! A veces pasa, ¿no?
Que la primera sensación es muy chocante, ¿no?
Claro. Yo tuve un error porque aparte estaba cansado, por eso me he venido aquí a Marbella, estaba un poquito cansado. Y tuve el error de no utilizar referencia, porque y tenía que ser rápido, tenía 3 horas, digo, venga, creo que en 3 horas me lo mezclo.
Tiraste de feeling, ¿no?
Y tiré de feeling, cogí las pistas y digo, ¡ah! Era un grupo que ya había trabajado otras veces, me dejé llevar, pam, 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 súper, además con un flow que me gusta trabajar últimamente, que es no pensar. Es una cosa muy, muy concreta que estoy intentando trabajar últimamente, que creo que es importante, y bueno...
Y de hacer y no pensar el cómo, ¿no?
Sí, es una cuestión como de divertirse, porque lo estoy viendo en un montón de compañeros que veo a gran escala, es decir, de industria afuera, como puede ser desde un Meet with the Master, entrevistas privadas o ingeniero youtuber. Y estoy aprendiendo mucho de eso, como todos los chavales, más la experiencia que he tenido de cuando he fallado, de cuando no le ha gustado a alguien mi trabajo, me hace reflexionar y pensar.
Que es cuando más aprendemos. Es la forma más dura, porque no hay nada más duro que perder un curro, pero es cuando más aprendemos de la experiencia.
Eso es. O cuando más podemos aprender. Porque puedes, exacto, tienes la oportunidad también de no aprender nada, decir que no se entera el otro, o,
si
que, tú no, o que tú no puedes solucionar eso y no aprendes. Pero claro, es una oportunidad muy buena para aprender. Entonces... ahora estoy muy, desde hace un tiempo, estoy muy intentando utilizar la inspiración, que es decir, una forma de trabajar como si estuviera tocando un instrumento. Porque aparte puedes ver cómo hay muchos músicos que han empezado a mezclar y les está saliendo muy bien. Es como que mezclar lo técnico, la conciencia, pensar, reflexionar sobre errores, sobre problemas... junto a capas de improvisar, de no tener miedo, de hacer movimientos bruscos. Y entonces probé ese tema de esta manera. He probado otros temas, no solo ese, que han salido bien y el cliente está súper contento. Pero bueno, este pasó que de pronto lo entregué y se asustaron directamente. ¿Esto qué es? Ah, esto es horrible, no sé qué, no tiene nada que ver. Claro, el error es la música. No te has parado a entenderlo. Esto es un grupo que yo ya llevaba haciendo. Le he hecho como 10 canciones, la habré mezclado ya seguidas. Y esta la ha hecho otro productor, que tiene otro sonido, además muy especial y todo esto. Y yo, en vez de pararme, no me mando referencia, y en vez de hacer lo que siempre hago, que es mándame una referencia, tus gustos musicales, y el premix tuyo como productor. No lo hice, confié en que siempre les gusta lo que hago y mal, error. Sufrieron.
Confiarse siempre suele ser el error, curiosamente.
Cuando
sufrimos mucho, cuando tenemos respeto al curro que estamos haciendo porque no tenemos toda la seguridad del mundo, por así decirlo, y aproximamos al trabajo de una forma un poco más tímida, también cuidando más detalles como de la referencia de tal, suele salir el trabajo mejor cuando nos venimos un poco arriba y nos confiamos y nos creemos mucho en nuestra experiencia y el trabajo que has hecho con el artista, por ejemplo, en tu caso. Suelen pasar cosas por el estilo, ¿no?
Sí. Es que al final uno tiene que pensar una cosa. Por eso hablaba de este caso y por eso tú dices esta cuestión. No hay un sonido. Es más, por ejemplo, en mezcla, un mezclador no siempre puede hacerlo igual. Tú le das un multipista y te puede hacer 6 versiones, que es lo que yo estoy haciendo últimamente. Algo muy interesante que puedo decir ahora es lo de las versiones. Un mezclador puede hacer 6 versiones diferentes y eso le hace aprender mucho, de hecho, a un mezclador. Ahora, si especificamos ya la figura del mezclador, más que de grabar y tal. Tú puedes hacer 5 versiones, una sucia, una limpia, una agresiva, una dulce, una... Si ya tienes experiencia y técnica, puedes hacer cosas completamente diferentes, la misma persona. O sea, imagínate, ¿cuál haces? Por eso digo que es tan importante la referencia, la comunicación y tener claro eso que tú llamas confianza. Sería más bien que no has tenido claro qué es lo que quieren ellos en conjunto a lo que tú crees que de lo que ellos quieren es donde puedes llegar. Es decir, el cliente quiere algo, pero no tiene claro el qué. Tiene una idea. Tú deberías llegar a un sitio superior a esa idea, pero no siempre. Porque hay productores, por ejemplo, que la idea que te proponen es ya para hit. No hace falta que tú propongas mucho más, pero necesitan tus manos y tu oído y tu técnica. Entonces, uno tiene que saber qué tipo de mezcla está haciendo. Si es una mezcla transparente en la que simplemente le estás ayudando a los productores a dar un paso más técnico, o si estás siendo creativo, y si estás siendo creativo, asegúrate de que vas en la dirección adecuada.
Son las referencias correctas, ¿no?
Referencias, tío, porque es que de pronto te das te das cuenta de tantas cosas cuando te envían las referencias los artistas. Mira, es que te puedo contar 2.000 millones, 2.000 no, pero te puedo contar cientos de anécdotas de artistas que me dicen desde frases, y estas son frases como la de la lactancia. Esto es, en jazz, por ejemplo, era la hostia. En pop, en todos los estilos es lo mismo, pero en jazz te puedo contar unas súper graciosas. Por ejemplo, saxofonista top, español, muy top. Me gusta el sonido natural del saxo. La palabra natural me ha matado toda la época que estuve haciendo mucho jazz. ¿Cómo natural? Bueno, pues yo natural entendía que era ponerte delante del saxo y como sonaba el saxo de manera natural, pues eso es lo que quería. Pues ¿qué hacía yo? La primera vez que me lo dijeron, pongo un DPA, ¿sabes? 4012, que es el micro más real que existe, con un previo Millennia, que es el previo más real que existe, y conversores Apogee. Y lo escucha y dice, esto suena horrible. Pues claro, le dije, pues dime una referencia de lo que quieres decir con sonido natural. Coltrane, el disco Blue Train. Y digo, mierda. Claro, yo ya lo sabía porque ya lo había escuchado ese disco un montón de veces. Digo, esto de natural no tiene absolutamente nada. Claro, pues mira, esa anécdota nos puede servir para trasladar que a veces no, en la mayoría de veces el lenguaje no es la cosa. De hecho, el lenguaje nunca es la cosa, nunca es lo que quieres definir.
Sí, y te das cuenta que el cliente muchas veces no tiene ni idea de lo que quiere.
No es que no tenga ni idea de lo que quiere, es que a lo mejor quiere sonar. A veces sí, a veces no tiene ni idea, pero muchas veces sí que tienen idea, pero obviamente no tienen la puntería exacta de exactamente lo que es, pero tampoco saben transmitirlo. Por ejemplo,
sí, este hombre... No es que no tengan ni idea, es que no tienen ni idea de cómo transmitirlo.
De cómo lo transmitirlo.
O de qué significa eso que ellos quieren, qué significa a nivel verbal, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, para que entendáis esta anécdota es... Para él, y es un saxofonista de 60 años casi, buenísimo. El concepto natural es los primeros discos que escuchó de jazz en su vida, que fueron los discos de los años 50 principalmente, donde el sonido estaba roto porque los micros eran de válvula, roto porque los ingenieros tenían tanto ruido de fondo por la cinta que tenían que grabar con los previos tan apretados como pudieran. Entonces,
para estar por encima del ruido.
Para
¿no?
estar por encima del ruido. Entonces los componentes electrónicos comprimían una barbaridad. ecualizaban mucho porque así, cuando pasaba la cinta, podían desecualizar y bajar el ruido. Bueno, total, había una serie de procesos técnicos que tenían que manipular tanto el sonido original del saxofonista que el sonido de Coltrane obviamente está cargado de distorsión, agudos y compresión. Pero ¿qué pasa? Que como estos saxofonistas no han conocido a Coltrane, no lo han tenido delante físicamente, no tienen ni idea de cómo le sonaba el saxo delante de ellos. Ellos han escuchado los discos. Entonces, los discos de jazz de los 50 y 60 es el sonido,
es su referencia. Saxo, ¿no?
Y claro, cuando tocan el saxo, en la posición donde están con respecto al saxo, el saxo no suena bien. Por lo tanto, ellos esa referencia no les vale, porque ellos la tienen muy intrínseca, porque llevan toda la vida sintiendo ese sonido, pero ese sonido ellos son conscientes de que no es el sonido final necesario para el oyente. Ellos son conscientes y lo disfrutan. Ellos sienten el saxo grave, oscuro, bueno, lo que sea, en el pecho. Pero el sonido, vamos a decir, desde un punto de vista, cuando no están tocando, el natural viene a ser el de los discos primeros que escuchas. Esa
es su referencia.
Cuando tú les dices que hay alguno que se lo he podido decir, porque hay otros que es mejor ni decírselo. Decirle, ok, natural es eso. Vale, pues te voy a dar eso.
Vamos para adelante.
Distorsionas, das agudos, comprimes. Me encanta ese sonido natural. Perfecto. ¿Tú estás contento? Pues ya está. Y hay algunos que se lo puedes decir. Porque hay gente que le gusta mucho el sonido, que está... Que tiene mucha... ¿Cómo se dice? Que no le importa... o sea, que le gusta que le digas cosas, saber... Y entonces a esos músicos sí que se los dices y le dices, mira, tío, esto lo he tenido que distorsionar, le he metido agudo, lo he comprimido con este compresor óptico, tal... Pues, ¿ah, sí? Pues sí, porque eso es lo que hacía Coltrane, porque tenían que hacer esto porque había mucho ruido de fondo. No me jodas, sí. ¡Wow, tío, gracias! Pues eso es perfecto, porque luego va al próximo disco, va a otro estudio...
Y ha aprendido y sabe cómo,
y sabe cómo transmitirlo al ingeniero, claro.
Totalmente, totalmente. Claro. Ya ves, Kiko. Pues aquí tenemos anécdotas para todo el día, ¿eh? Podríamos quedarnos aquí horas escuchando anécdotas que es lo más interesante, ¿no? De la experiencia y de las situaciones en el estudio, porque pasa de todo, ¿no? Sobre todo cuando el músico tiene lactancia, ¿no? Ahí ya se complica un poco más el tema.
Cuando tiene lactancia no puede tocar, tío, claro.
No puedes hacer mucho. Pues Kiko, ya se nos ha acabado el tiempo. Me he quedado, no he hecho ni la mitad de las preguntas que te quería hacer, pero bueno, ha sido increíble escuchar. O sea, al final ha sido increíble escuchar tus anécdotas y tu experiencia y tus historias y lo que has querido transmitir a todas las personas que nos están escuchando, y para mí eso es lo que más tiene valor. Igual tendremos que hacer otro episodio más para poder... acabar de hacer todas las otras preguntas que tenía yo pendientes, pero bueno, si quieres te hago ya la última pregunta y ya con esto vamos cerrando el episodio. ¿Qué te tiene motivado a día de hoy en el estudio? ¿Algún hardware o plugin nuevo que estés probando? ¿O algún proyecto en el que estés trabajando que te motive a llegar al estudio y currar?
Pues tío, es que ahora hago muchas cosas, Andrés. Es que, claro, a esa pregunta, y voy a intentar ser escueto. Ahora mismo yo hago varios trabajos. No solo mezclo, sino que también produzco, hago beats y llevo una agencia de management y booking y bueno, 360, que se llama Montevelo, que hago todo el asesoramiento técnico y gestión técnica de los artistas. Entonces, ahora mismo mi motivación está en desarrollar los artistas. Es decir, casi que me motiva más. Por ejemplo, ahora tenemos un chico... que bueno, tiene mucho talento. Tiene talento porque es muy joven, es menor de edad, de hecho. Y tiene mucho talento en muchas cosas, pero lo que le podemos aportar, la gente que tenemos experiencia, es muy interesante, sobre todo para evitarle o reducirle muchos errores en el proceso de crecer. Pero tiene pinta de que va a hacer temazos muy interesantes. Ya nos pasó hace dos años, con un chico que se llama Bobe, que de hecho tenemos uno de los temas, por ejemplo, ya tiene pues 80 y pico millones de reproducciones. Y más que por el valor de que tenga muchas reproducciones, es por lo que a uno le motiva coger a alguien que cree que tiene talento y que cree que puede ayudar y que cree que tú le puedes ayudar y la motivación que hay en eso, en ser útil. Es como una especie de ser útil, pero ya en un proceso 360. Es decir, ya no solo porque te grabo bien o porque te mezclo la canción, sino porque veo tu potencial, pero también veo ciertos errores que quiero compartirte, quiero ayudarte, cuenta conmigo para lo que quieras y te voy a ayudar, pues eso, desde a organizarte un poquito a la hora de ordenar los temas para sacarlos al mercado, hasta a ayudarte a decirte que el autotune o la voz no la estás grabando bien, ponte, cómprate este micro, hasta esta melodía se cruza un poco en el puente, prueba a hacerla diferente. Y todo eso a veces online, a veces no estás en el estudio con él. Incluso te enseña una mezcla que ha hecho su colega productor de 17 años y dices, sí, oye, tío, no está mal, pero pásamela por stems. Y tú simplemente lo que haces es regular un poco los graves normalmente o darle profundidad y se lo paso a Marco para que lo masterice o incluso directamente a Marco por stems. O sea, es como una visión ya de estoy ahí con lo que sé para ayudarte en lo que necesites y sabiendo que tienes mucha oportunidad, que los números no es lo importante, es que te puedes ganar la vida. O sea, que obviamente si tienes 80 millones de reproducciones en tu canción, me voy a alegrar mucho porque significa que vas a estar un año y medio o dos con dinero suficiente para poder seguir creando y seguir... Entonces, eso es lo que me motiva ahora, más que... Y bueno, y mezclar también me motiva mucho, me gusta...
Más que el fusion, ¿no?
Es que ¿sabes qué pasa? Que lo que siempre he dicho desde hace años, y hablamos muchos de nosotros de esta cuestión, ¿qué va antes? Esto dice, ¿qué va antes? ¿El huevo o la gallina? En el estudio es, ¿qué va antes? ¿El aparato o la canción? Entonces... Yo a veces cuando abría el estudio de Nómada, que fue el primer estudio que tuve, disposición de abrir, de tener la llave.
Sí.
Claro, Nómada tiene una sala de 70 y pico metros cuadrados de grabación, dos controles, piano de cola, tal. Yo lo abría por la mañana, elevador para un almacén de backline, o sea, y yo tenía la llave. Y yo decía, entraba por la mañana, pero decía, cuando entro por la mañana, el primer día flipé. Pero cuando ya lo empecé a abrir, a las dos o tres semanas, entraba por la mañana y decía, esto no vale, no, es un edificio con cacharros. No. Era cuando entraban los músicos y empezaba a ver música ahí, cuando yo decía, aquí ahora esto tiene sentido. O sea, esto tiene magia ahora. Entonces lo mismo te digo, los aparatos, el Fusion, estoy enamorado porque creo que es un aparato... que en un solo aparato estás teniendo ya un amarre y un tono que te permite salirte del mal rollo que te da el In The Box puro. El In The Box puro, muy bien trabajado, utilizando saturadores y demás, se puede tener un mínimo decente, interesante. Pero no es fácil.
Cuesta
mucho trabajo, tienes que inventar mucho en cada proyecto. Entonces el Fusion te permite, solo el Fusion te permite tener ya un tono y un amarre y un amalgamiento de la señal, manejándolo bien, que partes de una sonoridad que te inspira a seguir currando. Entonces, para mezclar, para mí se ha convertido en una necesidad. Es decir, yo ya no me interesa mezclar In The Box nada más que cuando no me quede otra. Si me pilla de viaje o si...
Bueno, lo bueno es que a día de hoy tienes la oportunidad de tener ambas cosas, ¿no? De tener los cacharritos y de también trabajar la producción y la parte musical de los artistas, que es algo que te inspira mucho, ¿no?
Claro.
O sea, que lo mejor de los dos mundos.
Sí, hacer beats y hacer beats... También es súper divertido empezar de cero una canción, aunque puede ser un poquito más frustrante porque partes de blanco, es más delicado y a veces a uno le resulta un poco difícil, ¿no? Enfrentarse, ha estado mezclando dos semanas y de pronto tienes que hacer un beat delante de un artista. No, pero bueno, no sé, a lo de la motivación y los aparatos, pues tengo, sí te puedo decir, tres aparatitos que tengo en mi cabeza que quiero.
La lista de Thomas, ¿no?
Tengo mi lista de Reyes Magos. Tengo mi lista de Reyes Magos. Además, es una lista de Reyes Magos bastante firme, porque es una lista de Reyes Magos que no la he hecho una noche inspirado. Quiero esto, no, no. Llevo como 3 años que yo... Hay un montón de aparatos que quiero, pero con el tiempo los voy borrando. Y digo, pues no, no, no lo quiero en verdad. O sea, no me hace falta. Y otros, los que se mantienen en la lista... Y llevan tiempo y tiempo y siguen ahí. Y cada vez que mezclo digo, si tuviera este tono, si tuviera este cacharro, esos siguen ahí. Esos siguen ahí, sí. Siguen en la lista y son 4 aparatos, no más.
Qué guay. Pues mira, te preguntaría cuáles son, pero no lo haré, porque si no, ahí abrimos una ventana de tiempo que nos quedamos aquí toda la noche hablando. Te hago las últimas 2 preguntas. Una de ellas es, si pudieras volver en la máquina del tiempo atrás y encontrarte con el pequeño Kiko Caballero que estaba... tocando la guitarra y escuchando a Steve Vai, intentando sacar esos solos de guitarra girados, y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Pues que me pegara a un ingeniero más bueno que yo y que tuviera los contactos. Sí, sí. Y que me preocupara, mi energía la gastara en juntarme a gente más buena que yo y aprender de ellos y trabajar bien con ellos, es decir... intentar ser competente con ellos, ayudarles, ser útil y esperar, porque ya todo va solo, porque aprendería una barbaridad, me quitaría muchas complicaciones que he tenido en mi desarrollo como profesional, he tenido muchos altibajos porque nunca he tenido una figura de un ingeniero mejor que yo al lado mía. Y eso es un error, no, pero es un coñazo, perdón por la palabra, ¿eh?
No, pasa nada.
Pero es no tener a un ingeniero mejor que tú al lado y aprender, se te hace muy duro, sufres, o sea, sudas mucho, yo he sudado mucho, se me han presentado proyectos nuevos con artistas nuevos que me han vendido muy bien, pero yo no estaba preparado. Y he sudado mucho. Sin embargo...
Buscar un mentor, ¿no? Básicamente.
Yo le recomendaría a esa persona cuando está empezando, búscate un mentor, que tuve la idea cuando empecé, pero al final mandé mails, no me respondía, lo típico. Pero sí, búscate un mentor, pégate y absorbe como una esponja y aprende, y los contactos vendrán solos. Cuando tú estás pegado a esa persona... Esa persona trabaja con músicos que tienen otros músicos, amigos, y te los presentarán, y al final... Y eso es lo que yo le recomendaría, sí. Por lo demás, bueno, más o menos... Eso es lo que echa en falta, un mentor.
Sí, sí. No, y que no es fácil conseguirlo, porque aunque tengas la idea de conseguir una persona, ¿no?, que puedas conseguir esa conexión de trabajo y pegarte a él o ella, no es fácil, pero efectivamente. Yo también en mi experiencia lo he tenido por momentos... y cuando lo he tenido, bueno, cuando comencé en Aclan, para mí fue José Catania en su momento, que en ese momento para mí era una persona que tenía mucho más conocimiento que yo, y solamente esos 2 años que estuve ahí aprendí mucho más de lo que he aprendido en 10 años en toda mi carrera. Uh-huh. Última pregunta, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, ya sea un artista que quiera producir su siguiente tema contigo o mezclar un tema contigo? ¿Dónde pueden encontrarte para saber un poco más sobre ti y sobre tus trabajos?
Bueno, mira, como me has dicho que si tenía una lista de trabajos, pues sinceramente a los oyentes les tengo que decir, porque se van a dar cuenta además, de que no trabajo muy bien las redes sociales y todo lo que es el marketing alrededor mía.
Sí.
Pero como tú me has dicho, si tenía una lista de Spotify, yo la he hecho.
Tremendo.
No la tenía, ¿eh?
Tremendo.
O sea, tenía una como productor. Nosotros como productor somos Marco y yo, y nos llamamos Alpedu, que se escribe Alpedue, y somos como productores. Entonces eso sí que teníamos una playlist que, aunque no está actualizada del todo, pero bueno, se puede ver bastante de los trabajos. Está sobre todo lo más moderno. Pero yo me he hecho una que se llama Kiko Caballero, que imagino que encontrarla es tan sencillo como poner Kiko Caballero en el buscador, ¿no?
Bueno, en las notas de este episodio estará el link a la playlist y también todos los demás links a todos los cacharros que hemos mencionado, a la gente que hemos mencionado. Todos los detalles importantes estarán en las notas del episodio, o sea que será muy fácil para los que nos están escuchando encontrarlo.
Ahí estará una playlist de Spotify. Voy a intentar poner casi todo, pero bueno, me voy a ir acordando, hay cosas que no me acuerdo y tendré que ir mirando. Y ahí estará, básicamente casi todo es mezcla, y luego hay cosas también de grabación, producción de voces y producción de la música, incluso beatmaker, hay también cositas por ahí.
Tremendo. Y como página web, tenéis la página web de Hitmakers, ¿no?
Hitmaker Studio. Es
hitmakersstudio.com, ¿no?
Un guión medio studio.com.
Y tienes Instagram, pero bueno, como comentas, no tienes mucha actividad en el perfil, ¿no? Que es Kiko_Caballero, ¿no?
Eso es. Tenemos un Instagram, pero mira, no sé ni cómo se llama, tío.
Porque... pues te lo digo yo. Es Kiko_Caballero, el tuyo personal, por lo menos, digo, ¿eh?
No sé, porque he tenido dos y no sé si... bueno, no te digo. Hay uno que lo sigo un poquito más, pero espérate, ¿cómo lo...? Voy a aparecer un... puto viejo que no se entera de...
Te estoy dando faena, ¿eh?, con el podcast, pero bueno.
No, pero ya me... ¿Sabes qué pasa? Y esto... que como ya nos entra el trabajo, siendo así, es decir, tenemos suficiente trabajo, de hecho, tenemos como incluso de más, y tenemos que rechazar cosas, pues como nunca me han gustado mucho las redes sociales, pues digo, pues ¿pa' qué? Si cuando nos ha faltado algo de trabajo, hemos estado más justos, sí que le he dedicado más tiempo, pero la verdad que no. Mira, aquí tengo el abierto el de Hitmaker Studio, está abierto, pero no el mío. Bueno, había uno personal que lo cerré y no sé si es ese, creo que es...
Sí, este es el que yo sigo, que no tienes ningún post.
Perfecto, pues entonces... pues ese, no tengo ningún post porque... porque te digo, es que no me gusta por la sensación de colgar una imagen, decir algo y no... es como que no le veo sentido. No, ¿qué digo? ¿Qué pongo cuando estoy currando una canción y luego que escribo? Cuando pasa el tiempo, es como que ya eso no me identifica con el momento. Como que tengo algo con todo lo que es... el pasado que no me termina de convencer. Entonces el Instagram es básicamente pasado. Es como... o sea, hoy cuelgo algo, pero la semana... pero el mes que viene lo leo y digo no. Uy, no. Y lo quito. Entonces, al final solo pongo cosas... es que no tiene un motivo. A veces cuelgo cosas, a veces no. No tiene motivo de importancia ni de no importancia. Es decir, pero es un punto para poder... no sé... a alguien que quiera ver lo que hago, pues a veces algún history cuelgo, sí.
No te preocupes, pondremos todos los links a la playlist, a la página de Hitmakers y a la página de Instagram, que no hay mucha actividad, pero bueno, que la gente que te está escuchando te puedan encontrar y se puedan poner en contacto contigo en caso de que quiera hacer su próximo curro contigo o mandar tu mensaje, saludarte y saber un poco más de ti.
Cualquier cosa, encantado estaré.
Y nada, Kiko, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy en Notas de Audio. Ha sido un tremendo placer tenerte. Y bueno, lo que te digo, tendremos que hacer una segunda edición para hacer el resto de preguntas que nos quedaron pendientes.
Venga, hasta luego. Chao.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.